Señoras y señores, en la mañana del espectador, ahora son 9:14 cuando seguimos en perspectiva en movimiento. Hoy desde la zona de Colonia Wilson, en el departamento de San José, kilómetro 39 de la Ruta 1, donde se ha estado construyendo y donde empieza a funcionar en estos días una nueva central térmica de Duque.
En perspectiva.
Es de algún modo un hito después de casi 15 años sin inversiones en generación de energía eléctrica. Usted está por inaugurar esta nueva central Punta del Tigre. Se trata de un parque generador de 200 megawatts, como ustedes escuchaban hace unos minutos. Para ser más claro, un conjunto de 4 turbinas de 50 megawatts cada una, por el momento alimentadas a gasoil, pero que más adelante podrán funcionar también a gas natural. Una central que oficiará de respaldo, y ya vamos a ver qué significa eso, y para cuya puesta en marcha se recorrió un proceso inusualmente rápido, tanto en la licitación como en la construcción. Esta inversión, del orden de los 100 millones de dólares, sobre la cual el año pasado se discutió mucho a nivel político, es la que motiva esta mañana esta transmisión especial de En Perspectiva. Ustedes ya tuvieron desde las 7 diferentes pinceladas sobre lo que puede verse en este lugar. Ahora les proponemos una entrevista con el presidente del directorio de UTE, ingeniero Beno Ruchansky.
En Perspectiva en Movimiento.
Ingeniero Ruchansky, buenos días.
Buenos días para ti y para toda la audiencia.
Le agradezco que se haya venido hasta aquí para recibirnos esta mañana y para conversar a propósito de esta central que, yo decía, se procesó de una manera muy rápida, ¿verdad? ¿Cuándo fue el llamado a licitación?
Bueno, sí, efectivamente, los tiempos para, o dicho de otra manera, para lo que son los tiempos uruguayos, ha sido efectivamente rápida. A nivel de cronología de obra, el 5 de mayo es que se aprobaron los pliegos de condiciones para el llamado a licitación pública. El 11 de julio tiene el procedimiento de apertura de las ofertas, en este caso fueron dos ofertas, General Electric y Pratt & Whitney. El 29 de agosto es el directorio que resuelve la adjudicación, en este caso a favor de la empresa General Electric. Y luego, bueno, se van pasando distintos pasos formales, como es el caso de la aprobación del Tribunal de Cuentas, del proceso licitatorio, y converge eso hacia el 18 de noviembre, donde comienzan las obras de General Electric aquí, en el lugar donde estamos instalados ahora.
¿Y hoy en qué punto de ese proceso nos encontramos exactamente? Te lo pregunto porque recién cuando hacíamos la caminata con el ingeniero Jacobé Cabrera, ¿qué pasaba? Empezaba a moverse una de las turbinas.
Efectivamente.
El ruido que escuchábamos de fondo.
Sí, como bien dijiste, son 4 módulos de 50 megavatios. Lo que acabaste de presenciar es el encendido de los primeros 50 megavatios, o sea, el primer módulo. Y ya se ha hecho el primer fuego en el segundo módulo de 50 megavatios, por lo tanto en los próximos días ya también va a estar operativo. Y luego en 2-3 semanas van a estar operativos los 100 megavatios restantes.
¿Esta central ha llegado ya a suministrar energía eléctrica a la red?
Efectivamente, en el viernes se hizo una primera prueba donde estuvo unas 2 horas encendidas y suministró energía a la red. Y bueno, esperamos, ahora en este momento lo está haciendo también.
De todos modos, hoy no se la necesita.
Hoy está en una fase de prueba justamente, y lo que se hizo fue generar un hueco, digamos, en nuestro despacho de cargas para permitir que entre al sistema.
¿Por qué se utilizó este sistema tan rápido para la licitación y la compra? ¿Por qué había que resolver esto en tan pocos meses?
Bueno, la situación de origen de esto es a principios de marzo, en lo cual estábamos en el transcurso de una sequía importante, marzo de 2005, y se preveía que en caso de continuar esa sequía, el invierno de 2005 iba a atravesar dificultades. Eso obedecía, lo que nosotros decíamos, una deficiencia a nivel estructural del parque de generación nuestro, ya que en caso de sequías no podía abastecer la demanda. Como nosotros sabemos, en los años normales, prácticamente un 75-80% de la generación proviene de nuestras centrales hidroeléctricas, pero obviamente notoriamente baja esa proporción en el caso de sequías y por lo tanto necesitamos centrales térmicas para poder cubrir ese faltante de demanda. Esa situación se venía experimentando a lo largo de los últimos años en el país. no habíamos tenido sequía y por lo tanto no se había hecho patente esa falta, pero en el 2004, donde se aunaron dos elementos, por un lado también una situación de poca lluvia a comienzo del 2004 y la caída de parte del contrato con Argentina, evidenció que esta situación de que nosotros llamamos de déficit estructural que tenía el Parque de Generación Nuestro. Por lo tanto, el ingrediente de premura fue uno de los principales para la decisión de iniciar el camino este de instalar esta central.
Un camino que tenía que ser rápido y que, por lo tanto, de algún modo definió o laudó qué tipo de tecnología era la que se iba a requerir.
Sí, efectivamente, al ser una de las premisas más importantes para la elección de la tecnología, en cierto sentido, una vez recibidas las ofertas, ambas ofertas, tanto la de Pratt & Whitney como la de General Electric, era la que podían responder a, digamos, a ese equilibrio que uno buscaría entre, en este caso, la urgencia en tener las centrales y, obviamente, las evaluaciones técnico-económicas, en particular el tema del combustible, del rendimiento, de otros tipos de necesidades que tenían que cumplir.
Es una central que viene de algún modo prefabricada, como lo charlábamos hace un rato con el ingeniero Cabrera.
Sí, sí, eso es lo que facilita mucho la rapidez en la instalación, digo, prácticamente no tiene obra civil y eso es un ingrediente muy importante a los efectos de poder instalarla en el menor tiempo posible.
Me queda pendiente para conversar dentro de un rato con usted y quizás también con el ingeniero Triunfo y él que nos va a acompañar por teléfono o con el propio ingeniero Cabrera que ha sido con nosotros, el tema de por qué una central de ciclo abierto y no de ciclo combinado, que fue lo que dio lugar a mucha polémica el año pasado. Uh-huh. Pero antes de entrar a eso, me parece que sería bueno avanzar un poco en la descripción de los distintos componentes de los que ya habló más temprano Rosario en una visión panorámica que dio. Tenemos por un lado, como se explicaba en el informe que nos daba el ingeniero Cabrera, tenemos las turbinas. Las turbinas que son el corazón de esta central generadora. Esas turbinas vienen en contenedores. Empecemos desde allí y vamos a ir viendo qué papel juega cada uno de los componentes.
Yo en este caso detallaría un poco al ingeniero Cabrera, que es el padre de la criatura, que ha estado prácticamente en todo su proceso de nacimiento para que se describiera con más detalles.
¿Sí? Sí, son cuatro módulos, cada uno de ellos de 50 megavatios, decíamos. En cada uno de ellos una de estas turbinas similares a las de un Boeing 747. Aparte tenemos cada dos de esos módulos una central de operaciones. ¿Qué es eso?
Sí, digo, bueno, son cuatro módulos de turbinas con su generador. Uh-huh. Después tenemos cada dos módulos un centro de control local en el cual está separado, pero digo, en el mismo edificio, lo que es la parte de control de cada una de las máquinas y la parte de control del generador. Después tenemos, después de esos dos módulos se va a quedar todo en una sala de mando único que se va a operar. Como elementos auxiliares tenemos, digo, una planta de agua desionizada que es necesaria para poder generar la plena potencia de la máquina por dos temas, por un tema de control de temperatura de llama y por un tema de control de emisiones. Además tenemos todo lo que son las auxiliares en lo que respecta a bombas de combustible, bombas de aceite, aire comprimido, sistema de enfriamiento. Tiene, por ejemplo, un sistema de enfriamiento para que no haya caída de potencia durante los días de calor, porque estas máquinas caen mucho la potencia con la temperatura. Además tenemos después, bueno, los tanques de agua, hacía referencia hoy en la descripción de la planta, que son dos tanques de agua cruda y dos tanques de agua desionizada.
Son dos tanques muy grandes, ¿no? ¿De qué dimensiones?
Son de 1,000 metros cúbicos cada uno, los de agua cruda, porque ahí tienen también una reserva para agua de incendio, o sea que esos 1,000 metros cúbicos tenemos 600 que son para el sistema propiamente de agua desionizada y 400 que tienen de reserva para incendio, y después hay dos tanques más de agua desionizada, que esos sí son de 600, podrían ser de reserva de incendio. Después tenemos los tanques de combustible, que son de 4.000 metros cúbicos cada uno. Tenemos un viaducto que llega desde la tablada de ANCAP hasta acá, de 37 kilómetros de viaducto. Y lo que son, digo, los edificios auxiliares y la subestación, que es una subestación que eleva la tensión de 11.500 voltios a 150.000, que es la salida que tenemos eléctrica para conectarnos con el sistema interconectado uruguayo.
Hablábamos de los tanques hace unos minutos, cuatro grandes tanques, que es lo primero casi que uno encuentra cuando ingresa al predio de la central Punta del Tigre. Dos de ellos son los que corresponden a combustible.
Sí, son seis tanques, son cuatro de agua,
cuatro de agua y los dos de combustible, está bien. Y los dos de combustible, ¿por qué son necesarios? Veamos el tema de a qué funciona esta central térmica. Funciona a gasoil, en principio está funcionando a gasoil.
En principio sí, las máquinas pueden funcionar con gasoil o con gas natural, eso fue una de las condiciones que se puso en el pie, o sea, a combustible igual. Hoy por hoy está funcionando gasoil, pero se está en proceso licitatorio para comprar los compresores de gas y el llamado habilitación que se va a hacer para la construcción del gasoducto que va a traer el gas desde ruta 1 hasta este punto de la central, ¿no?
Entonces, transitoriamente funciona a gasoil, va a funcionar a gasoil, y para eso son estos tanques de los que hablábamos recién, alimentados a su vez por un oleoducto. Hubo que construir una tubería que trae el gasoil desde dónde.
Es un oleoducto que trae el gasoil desde la tablada ANCAP, desde la planta de despacho de combustible de ANCAP, que ahí hay un tanque de 27 metros cúbicos que alimenta a la tablada UTE, a la central de la tablada UTE, y que alimenta también esta central. Son 37 kilómetros de un oleoducto de unos 30 centímetros de diámetro que sale de la tablada y va por Montevideo Rural, después de Cultivo Valladares, y después tiene ruta 1 hasta kilómetro 34, y entra ya en camino vecinal de San José.
Así que entonces, esta construcción de la central Punta del Tigre tuvo varios capítulos, son varios contratos. ¿Cuántos contratos en total? ¿Cuatro?
Sí, básicamente hay cuatro contratos, que son, la central propiamente dicha, que tiene Electric, después el tema del producto, que fue también una licitación que ganó un consorcio formado por Sacenteima, que es un contrato de unos 7 millones de dólares, después está el contrato de los tanques, que fue ganado por un consorcio formado por la empresa Sir y Berkes, que es 1.400.000 dólares, y después hay un último contrato que es la línea de transmisión, que son 22 kilómetros de línea, que fue ganado por la empresa Yajin Ingeniería. Sí.
Eso implica que ¿cuántas personas han trabajado durante la construcción?
Y hemos llegado en la suma de todos los contratos, unas 600 personas.
Unas 600 personas. Y una inversión en total del orden de los 100 millones de dólares, ¿está bien ese número?
Sí, 100 millones de dólares, digo, sin impuestos, ese valor.
¿Cuántas personas trabajaron? 600. Y ahora, cuando esto termine, y por lo tanto cuando esté disponible ya operativa la central de Punta del Tigre, ¿qué personal habrá acá? Va a haber un cambio muy drástico en ese sentido.
Sí, exactamente. Una planta, muy automatizada, desde el punto de vista de operación, va a haber unas 16 personas y unas 10 personas de mantenimiento. Eso es para lo que la operación normal y el mantenimiento normal. En el caso de grande mantenimiento, por supuesto que se trae gente adicional, pero acá va a haber, en el turno de la mañana, por ejemplo, va a haber 4 personas de operación, que es un jefe de la central, justamente dicho, un jefe de turno que se va rotando, y los operadores, y después va a haber 10 personas de mantenimiento. Y después en la tarde o en la noche va a haber simplemente 3 personas.
Hacemos una pausa y ya volvemos en perspectiva a la central Punta del Tigre de UTE, en diálogo con el ingeniero Beno Ruchansky, presidente del directorio de la empresa, y con el ingeniero Jacobé Cabrera, director del proyecto de esta central.
Casarel, en el mes aniversario de su fragancia Anaïs Anaïs, presenta su Eau Légère, una edición limitada aún más ligera y resistente que mantiene la ternura de Anaïs Anaïs. Su versión de 50 mililitros a 790 pesos.
Su empresa piensa que la agilidad es parte del servicio. ¿No sería bueno que su banco pensara lo mismo? En Discount Bank puede solicitar las chequeras por teléfono o internet y se las enviamos a su empresa. Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por su empresa?
Cumplir 10 años no es algo de todos los días. Por eso hay que armar una fiesta bien grosa. Rey festeja su 10º aniversario este viernes 11 de agosto en el Plaza. Kyoka Shows te invita. Saca tu entrada en las boleterías del teatro o en la red UTS a solo 95 pesos pagando con OCA. OCA, la tarjeta de los uruguayos.
finalmente, les resumo que si sacáramos una foto de la situación del país en este momento, nos daría que es brillante. Y los agentes económicos están en excelente condición. ¿Alguna pregunta?
La foto, ¿la reveló Fotomartín?
Fotomartín, también en revelado digital, fotos tan reales como perfectas.
Estamos en la central térmica Punta del Tigre, una central que UTE termina de construir en estos días y que se ha localizado en la colonia Wilson, en el departamento de San José. Para quienes no están familiarizados con esta zona, algunos, por lo menos algunos datos de lo que es esta región bastante cercana a Montevideo, kilómetro 39.500 de la ruta 1, si ustedes van para Colonia, bueno, ahí en ese kilómetro doblan a la izquierda, entran a la izquierda rumbo al Río de la Plata. En esta zona, que también comprende a la colonia Galán, viven y trabajan unas 350 familias, la mayoría de las cuales se dedica a la producción hortifrutícola. Por ejemplo, yo no sé si los oyentes saben, pero el 35% de la frutilla que se produce en el país proviene de estas tierras en las cuales estamos justamente hoy. También es tradicional en este lugar la vitivinicultura y la producción de citrus, de papa, de boniato, de cebolla, etc. Y últimamente se han agregado plantaciones de arándanos. En la colonia Wilson está ubicada la escuela número 76, a donde concurren unos 60 niños que hacen primaria, y también asisten otros 30 que cursan los primeros años de secundaria, en una experiencia que extiende los años escolares en aquellas escuelas rurales como esta para retener a los niños de estas zonas que no pueden acceder a los liceos que se ubican en poblaciones mayores. Con estas características de este lugar, ¿fue sencillo, ingeniero Ruchansky, intentar en implantar una central térmica? Estamos hablando de San José rural, ¿verdad? Más temprano yo le preguntaba al ingeniero Cabrera por los impactos que puede producir en el medio ambiente. ¿Cómo manejaron esto?
Bueno, efectivamente estás tocando un tema que fue sensible. Digamos que con la, valga la redundancia, mayor sensibilización que hay en estos momentos, y diría yo, legítima sensibilización que hay en estos momentos por los temas medioambientales, ubicar una central de ese tipo en cualquier punto del Uruguay es un tema que no es fácil. De todas maneras, a nivel de este directorio de UTE, intentamos dar pasos consecuentes en el sentido de que una obra de estas características debería hacerse relacionándose con la comunidad en la cual iba a estar inserta. Y es así que todos saben que esta obra ha tenido emplazamientos alternativos en los cuales en primera instancia se había optado por hacer la construcción. Claramente estoy hablando del tema de Melilla, donde en el vínculo que tuvimos con la comunidad y también con la Intendencia de Montevideo, finalmente se llegó a la conclusión de que no era en ese momento viable implantarlo allí, y por lo tanto teníamos un terreno que era ese de Punta del Tigre, donde originalmente estaba prevista la construcción de una central de ciclo combinado, que desde el punto de vista medioambiental ya había ido recorriendo los pasos sucesivos que exigen las normas medioambientales para aprobar el proyecto, para comprobar que desde el punto de vista del impacto sobre el medio ambiente se iba a ser minimizado, y por lo tanto fue que nos dirigimos hasta ese lugar. Pero más allá de eso, de que ese terreno ya había sido aprobado para ello, igual tomamos el compromiso con la comunidad de garantizarles que esta obra no iba a tener un impacto negativo sobre los habitantes y sobre, como tú bien dijiste, sobre los cultivos y otros tipos de procesos que se hacen en la zona.
Rosario, tú justamente estás con representantes de los vecinos de la colonia Wilson.
Exactamente, estoy en la bodega Recero, aquí su propietario, Alberto Kurz, productor vitivinícola, es uno de los integrantes de esta comisión de seguimiento. Una comisión de seguimiento que, precisamente a partir de ese diálogo con las autoridades de UTE, hoy está conformada por representantes de UTE, por representantes de la Dirección de Medio Ambiente, del correspondiente Ministerio de Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente y Vivienda, por la Intendencia Municipal de San José, por la Junta Local y por los vecinos. procurando entonces que esos impactos, que de hecho ya están planteados, no lo sean solo en el terreno de lo medioambiental, sino también en la medida que hay un cambio de vida. Esta gente, se estaba viendo lo que es el antiquísimo plano de fraccionamiento del año 1934 de la colonia, donde los predios son relativamente chicos, no pasan de las 20 hectáreas, vivía absolutamente al margen de lo que podía ser el movimiento que hoy ha generado. Nada más que por el simple paso de los camiones, de la maquinaria, del personal que ingresa a esa usina, y fue obligado, por ejemplo, a simple vista, ya lo estuvimos viendo, a instalar dos guardias de seguridad de la propia empresa que hoy vigilan el comportamiento de los vehículos cuando pasan frente a la escuela. Es decir, toda esta gente que hoy la obra ha incorporado a un vecindario muy, muy tranquilo, ya de por sí significan, según explicaba Alberto Purs, integrante, como decía, de esta comisión de seguimiento, un cambio sustancial. Una de las cosas interesantes es que a los acuerdos que han llegado con la empresa y con UTE, sí, están establecidos por escrito. De ahí entonces que el compromiso sea formal y se viene cumpliendo, paso a paso. A mí me gustaría preguntarle a Kurz, precisamente, ¿cuáles fueron algunos de los puntos fundamentales en los que ustedes como vecinos hicieron hincapié para, como usted decía, dejar o no, permitir o no la construcción de esta planta?
Bueno, buenos días. Uno de los fundamentales era defender nuestra fuente de trabajo, nuestra fuente de vida, digamos, que es nuestro único ingreso. Al darnos al actual directorio de UTE de seguridad en ese sentido, con los estudios establecidos, nosotros pedimos a ese directorio de que ese compromiso se hiciera por escrito, para que nuestros sucesores, los que mañana vendrán o los que mañana seguirán, no tengan que andar recorriendo el triste camino del trámite burocrático para poder hacer, si es necesario, esperemos que no, algún reclamo, alguna remuneración en el sentido de pérdidas que puedan asustarse.
¿Cuáles son los puntos concretos que ustedes siguieron como fundamentales, de los que no se pensaban apear?
Bueno, de los puntos concretos, lo más concreto fue el tema de la energía a usar para, mejor dicho, el combustible que se iba a usar para generar energía. Ahí hay una cláusula, creo que es el inciso E, donde se dice que el compromiso es que la energía a usar es solamente gas natural o, en su defecto, gasoil. Y bueno, en eso estamos, y esa fue la exigencia, porque nosotros necesitamos que la combustión que se haga cerca de nuestro cultivo sea lo más limpia posible. Digo, esa es la razón.
¿Y qué más?
Bueno, y se pidió también la mejora del camino, la mejora de la iluminación de ese camino. Y bueno, al decir el presidente Ruchansky, que lo aprovecho para saludarlo, buenos días. Usted quiere venir acá y se hacer un buen vecino. Y bueno, y en eso estamos. Vamos a tratar de ser buenos vecinos.
Señor Puz, ¿le preocupaba a ustedes, por ejemplo, el tema del ruido, el tema del aspecto de esta central insertado en este lugar?
Sí, el tema ruido a nosotros nos preocupó en principio porque se decía de que eran centrales muy ruidosas. Nos dieron la seguridad los técnicos de UTE, los técnicos que están trabajando en la planta, de que no iba a ser un ruido muy muy molesto para los vecinos si es que se llegaba a oír. La verdad que nosotros, yo estoy un poco retirado de la central, acá no hemos escuchado realmente ningún ruido por ahora, ¿no?
¿A cuántos kilómetros está usted de la central?
Y digamos que yo estoy alrededor de 5 kilómetros de la central, ¿no?
Y en estos días, en lo que se han realizado las primeras pruebas, usted dice que el impacto del punto de vista sonido no ha sido significativo.
No, tengo que ser gráfico, ni me enteré.
Ajá.
¿Está? Y los vecinos que están por allí cerca, los que están los más cercanos, dice que no, que si no es más que esto, los ruidos son tolerables.
Y sobre lo otro, sobre una instalación industrial metida en una zona como esta, dedicada a la horticulticultura.
Bueno, si la combustión es limpia, no creo que afecte mayormente. Y en nuestra vida, por supuesto, nos cambiaron.
le preguntaba...
Por ejemplo, era como si usted viviera, yo que sé, en un barrio Salgado, tranquilamente, y lo mudaran para el centro, ¿vio? El cambio es muy grande. Pero bueno, las cosas son así.
Claro, pero yo le preguntaba por el otro aspecto que había formado parte de la pregunta anterior, que era lo visual, ¿verdad?
Bueno, lo visual en el lugar que está, no creo que el panorama así no lo afecta. ¿No? Además va a ser una planta que creo que después va a quedar linda.
Pero se va a ver poco en definitiva, ¿no? Porque va a
ser... Se ve poco porque como han plantado un cerco de árboles, eso va a quedar muy cubierto por los árboles, ¿no? Va a quedar un poco escondidita allí adentro del monte.
¿Cómo es esto de la cortina de árboles que va a rodear la planta, ingeniero
Urchet? Los compromisos justamente en el PIC es el de plantar barreras forestales, que incluso ustedes explican que están plantadas a la entrada, en un estado muy incipiente, que no han crecido,
no ha quedado, un poco, ¿no?
Pero efectivamente en unos pocos años no se va a ver absolutamente nada.
¿Qué papel juega esa barrera forestal?
Tiene dos objetivos. Por un lado, desde el punto de vista sonoro, aísla. Y también desde el punto de vista visual, se tapa la central, por lo tanto, tiene un rol también desde ese punto de vista.
Rosario, ¿algo más desde allí?
Bueno, que también tú tienes algunos otros beneficios en relación, por ejemplo, a la instalación de esta antena de Ancel, que mejoró sensiblemente la recepción de todos los celulares de la zona de esa compañía. Me decían que también el camino a la playa, que es una belleza, a la costa aquí, como en la costa de San José, en general, sobre el río de la Plata, es hermosísima, y los vecinos de Colonia Wilson pueden llegar ahora de forma mucho más cómoda a eso que es, sobre todo en época del verano, un lugar de esparcimiento. Así como te digo, no todas fueron contras a solucionar, también hubo un margen para los beneficios de los vecinos.
Así que entonces, por lo visto, el eventual conflicto entre los intereses de los vecinos y la instalación de esa planta se encauzó pacíficamente. Ese es el resumen.
¿Me estás preguntando a mí?
Sí.
Sí, creo que el clima fue precisamente eso. Los vecinos que además acudieron a la primera reunión con la presencia de autoridades de primer nivel de todos los implicados, establecieron precisamente esa condición de que se firmara el documento, a lo cual accedieron las autoridades y por esa razón están muchísimo más tranquilos. Se accedió a todo lo que pedían, se aclararon sus temores y en definitiva entonces hoy tienen de qué agarrarse y por supuesto dispuestos a un seguimiento, ni que hablar, en eso están, y de qué agarrarse documentado y compromiso entonces de las autoridades respecto a sus temores.
Ahora, ingeniero Luchansky, recién decía el señor Kurz que a ellos les preocupaba casi que de manera fundamental con qué combustible iba a funcionar esta central. Y recordaba que el acuerdo al que se llegó es que la central va a funcionar básicamente a gas natural y solo en ocasiones excepcionales lo hará a gasoil. De todos modos, en las primeras etapas el gas no está disponible aún, va a tener que operarse con gasoil. ¿Será sencillo cumplir con ese compromiso asumido con los vecinos? Quiero decir, ¿de qué depende de que esta central pueda operar a gas? Que además creo tendría ventajas desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Vamos a dejar este tema para después de esta pausa, en la que nos interesa también ordenar con ustedes algunos otros asuntos. Por ejemplo, el concepto de central de respaldo. Y decimos mucho que esta es una central de respaldo. Bueno, ¿qué quiere decir? Y por lo tanto, ¿cómo juega ese concepto a la hora de evaluar el rendimiento de la central, a la hora de la decisión sobre si esta sería una central de ciclo abierto o de ciclo combinado? Cuando son las 9:46, en perspectiva sigue en movimiento en esta emisión especial que estamos realizando hoy desde la central térmica Punta del Tigre de UTE en Colonia Wilson, departamento de San José. Parque generador de 200 megavatios, formado por un conjunto de 4 turbinas de 50 megavatios cada una, por el momento alimentadas a gasoil, pero que más adelante podrán funcionar también a gas natural. Una central que, como ya hemos dicho más de una vez a lo largo de esta mañana, está concebida como una central de respaldo. Ingeniero Barruchansky, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el concepto de central de respaldo?
Bueno, el otro día conversando contigo, decíamos que un poco el concepto de sentar el respaldo es algo así, para ser comprensible fácilmente, es como un seguro. Es una central que normalmente entraría muy poco en operación, básicamente entraría en momentos en cual la oferta y la demanda estén pasando por una situación de tensión. Eso puede ser a causa de una sequía o causa un aumento imprevisto de la demanda o porque sale alguna contingencia, alguna de las centrales del sistema. La idea es que ese en principio sea el funcionamiento y por lo tanto estamos hablando de centrales que está previsto que trabajen muy pocas horas al año.
O sea, lo ideal es no tener que usar esa central.
Si pudiéramos no tenerla que usar, sin duda que sería lo ideal. Pero sabemos que lamentablemente no tenemos sobre la naturaleza ningún poder y las sequías ocurren y también las contingencias ocurren y por lo tanto es importante tener esa central.
O sea, que puede llegar a ocurrir, teóricamente puede llegar a ocurrir que una inversión de 100 millones de dólares no se use.
Sí.
Teóricamente puede dar.
Teóricamente podría darse, o por una cuestión de probabilidad, es decir, que esa probabilidad es muy baja. A lo largo de la vida útil de esta planta se va a usar no una, sino varias veces.
Pero incluso si no se usa, si no llega a usarse, vale la pena igual.
Si no llega a usarse, vale la pena igual. Y vuelvo al tema del seguro. O sea, cuando uno saca un seguro para un auto, no evalúa si el seguro es bueno o malo en función de si tuvo accidentes o no. Por el contrario, uno trataría de evitar tener que usarlo a lo largo de toda la vida. Pero para eso está el seguro. Cumple su rol, da seguridad justamente. Pero además, en este caso, las centrales de respaldo tienen un papel adicional en una mejora utilización de nuestro parque de generación.
Ah, ¿cómo es eso? A ver, vamos a tratar de explicarlo con cuidado para que lo entienda el oyente, que no es ingeniero, que no está dedicado a la electricidad, que es simplemente un consumidor. A ver,
bueno,
consumidor de energía eléctrica.
Como ustedes saben, nosotros tenemos un embalse importante en la central del Río Negro, así en Rincón del Bonete. Es un embalse que nosotros decimos que tiene una función reguladora, ya que permite, bueno, si se acumula suficiente agua, poder tener por lo menos 5-6 meses de respaldo para todo el sistema uruguayo, en la medida que a través de esa agua que pasa a través de las tres centrales del Río Negro podemos cubrir una parte importante de nuestra demanda. Entonces, en la medida en que nosotros sabemos que tenemos centrales de respaldo, podemos hacer un uso más audaz de ese agua. Si no contamos con centrales de respaldo, ahí esa agua se utiliza menos en la medida que la reserva en última instancia que tiene el sistema de generación uruguayo.
¿Y qué ventaja tiene hacer un uso más audaz del agua almacenada en las represas?
Tiene la ventaja de que desde el punto de vista del costo operativo, el pasaje de la energía del agua a través de las turbinas tiene un costo nulo, ¿sí? Entonces nos permite hacer un mayor aprovechamiento de esas centrales hidráulicas, lo que redunda una baja del costo del abastecimiento de la demanda de todo el sistema de generación uruguayo.
Eso es una central de respaldo, entonces.
Exactamente.
Es una ventaja en una central de respaldo. Ahora, ¿por qué a la hora de construir una central de respaldo, por qué a la hora de licitar una central de respaldo, se opta por esta tecnología? ¿Por qué una central de sitio abierto y no una de ciclo combinado? El año pasado, apenas asumido el gobierno, cuando se estaba por tomar esta decisión, hubo un debate político muy intenso, el tema figuró en el Parlamento en más de una ocasión, estuvo en los medios de comunicación también, y desde la oposición se criticó de manera muy dura que se optara por una central de ciclo abierto, en el entendido de que las de ciclo combinado son más eficientes. Podemos entrar en esta parte de aquella polémica, a ver cuáles son los argumentos de UTE a favor de esta tecnología en particular.
Bueno. El tema acá hay que circunscribirlo a las necesidades, ¿no? No es un tema de que uno está a favor de una u otra tecnología, es el tema de cuál es el rol que van a cumplir en el momento en el cual estamos en el cual estamos inmersos. Desde el punto de vista, obviamente, un ciclo combinado es una central que, como tú bien dijiste, tiene un mejor rendimiento. Ahora, lo que uno tiene que plantearse
es... ¿Durante años estuvo pendiente la posibilidad de una...
Estuvo pendiente,
incluso, aquí mismo.
Aquí mismo, exactamente, lo mencionaba. Como dije recién, este terreno originalmente fue comprado para instalar una central de ciclo combinado. Sobre la base de que conceptualmente esta central de ciclo combinado iba a funcionar con gas natural, era en ese momento un combustible accesible, digo, tanto desde el punto de vista de que podía ser brindado el gas natural al Uruguay, así como accesible en el precio, y era una buena tecnología, la combinación de ciclo combinado con el gas natural para tener energía barata que pudiese funcionar lo que llamamos nosotros en la base, o sea, un número suficientemente grande de horas al año. El tema es que esas premisas en las cuales estaba basada esta decisión se fueron diluyendo alguna de ellas, como todos saben hoy el tema del gas natural, el precio ha subido en una manera importante y existe una incertidumbre sobre cuál va a ser la evolución a futuro. Y otro problema más importante aún, no hay seguridad de que se pueda contar con él. Entonces, uno de los pilares básicos, que era el tema del gas natural, hoy está en tela de juicio. Y después el otro tema, y vuelvo a lo del principio, era el tema de tratar de tener lo antes posible una central en instalada en el país, de manera de no tener que pasar por los avatares de andar con la posibilidad de que haya sequía o no haya sequía, con la espada de Damocles de tener que ir a cortes, y por lo tanto estaba el tema del plazo de instalación. Una central de ciclo combinado, entre 30 y 36 meses, es los tiempos habituales de instalación. No eran tiempos que, cuando nosotros nos planteamos las dificultades que tenía el Parque de Generación Uruguayo a principios del año pasado, fuesen compatibles con lo que nosotros nos estamos planteando.
A ver, desde este punto de vista, desde el punto de vista de la urgencia, efectivamente, al estar inaugurándose en estos días esta central de Punta del Tigre, ¿cumple con la expectativa que usted tenía? Quiero decir, esta central, estando operativa ahora, agosto de 2006, ¿da ese seguro? ¿Permite, por ejemplo, descartar por completo de ahora en adelante la posibilidad de cortes obligatorios del suministro de energía eléctrica, como en algún momento estuvieron en el escenario, no sé, hace algunos meses?
La entrada de estos 200 megavatios plenos efectivamente alejan el peligro de que haya cortes.
O sea, cortes obligatorios de
estamos hablando, la
no va a haber.
Cortes producto de contingencia, no, que no puede pasar alguna. Estamos hablando
programados, por ejemplo, en algunas otras épocas tuvimos los montevideanos, bueno, y la gente de todo el país, ¿no? Que tal día, tal hora se cortaba la energía eléctrica en tal barrio durante
la noche. La última vez fue en el año 89, donde pasamos por cortes rotativos.
O sea que esa posibilidad ya queda descartada a partir de la existencia de una central como esta.
Exacto.
Esa es una de las ventajas, digamos.
Una de las consecuencias de haber llegado en esta fecha.
Ahora, ¿y cómo es desde el punto de vista de su rendimiento esta central? ¿Cómo es desde el punto de vista de los costos de generación? Acá, por ejemplo, tengo una pregunta que llega por correo electrónico de Alberto que va por ese lado, ¿no? Es interesante saber cuál es la relación de consumo versus lo que genera o el costo por kilowatt, o alguna medida que nos deje tener una idea de dónde ubicar esta central en cuanto a costos en el parque generador de UTE.
Bueno, cuando hablamos de costos, tenemos que hablar de dos dimensiones ahí. Y en general, justamente, vienen contrapuestas y por eso las elecciones no son fáciles. Tenemos que tomar, por un lado, en cuenta cuál es el costo por kilovatio instalado y, por otro lado, el tema del rendimiento, que también va asociado a qué combustible puede usarse, ¿no? Son estas las dimensiones que uno toma en cuenta. Desde el punto de vista del costo por kilovatio instalado, estamos hablando de alrededor de $40 el kilovatio instalado. $400. El rendimiento, 40%. Si lo comparás con un ciclo combinado puede estar en el entorno de los 52, 53, el porcentaje de rendimiento, o sea, evidentemente es menor que en el ciclo combinado, y en el ciclo combinado estamos hablando entre $550 y $600 el kilovatio instalado. O sea, ahí siempre hay un arbitraje para hacer. Y la otra posibilidad, que no la voy a eludir, que estaba planteada, es por qué no haber empezado con un ciclo abierto y después un ciclo combinado. Bueno, en ese caso, un ciclo abierto con una heavy duty, estamos hablando de porcentajes en cuanto a rendimiento del 32-33%. O sea, es mejor el rendimiento de esta que la de un ciclo abierto, heavy duty. Y también, en este caso, la tecnología de las aeroderivadas permite más adelante una posterior combinación y llegar a los mismos rendimientos, o sea, tener un ciclo combinado a partir de aeroderivadas. O sea, no está descartada la opción del ciclo combinado a partir de lo que está instalado hoy.
O sea, esta central puede terminar siendo una central de ciclo combinado.
Exactamente. Y cambiar su funcionamiento de respaldo si se consigue un combustible suficientemente barato como para que pueda ser una central de base también.
José de la Blanqueada nos hace la pregunta elemental, porque hasta ahora hemos estado hablando con total naturalidad de central de ciclo abierto y central de ciclo combinado, y no todos tenemos por qué saber qué quiere decir una cosa y qué quiere decir la otra. Ha estado en juego acá que una central de ciclo combinado es más eficiente, etcétera. Bueno, ¿qué es una central de ciclo combinado? Ingeniero Cabrera.
Una central de ciclo combinado, de alguna manera, lo que... ciclo abierto y el escape de gases calientes se tira a la atmósfera y no se recupera. En el ciclo combinado, lo que se hace es, en ese escape, se pone la cadena de recuperación de calor. Por ejemplo, el Bruchan tiene una heavy duty, una turbina como la tablada, el escape anda al orden de los 550 grados, 600 grados. Entonces, se recupera ese calor, se genera vapor, y ese vapor se manda a una turbina de vapor que mueve otro quemador. Por tanto, con la misma potencia, con la misma cantidad de combustible que se inyecta a la turbina de gas, se puede conseguir un 50% más de energía al final de la red.
Es algo muy tentador, claro.
Exactamente, por eso hablamos de que un ciclo con turbinas de este tipo de tablada tiene 52-70%, y la tablada tiene 33%, o sea, conseguimos un 50% más. Es tentador. El problema es que hay que balancear entre el costo operativo y el costo de inversión. O sea, tenemos un 50% o más del 50% de costo de inversión, y si bien el costo operativo es más bajo, ¿no?
En este momento, entonces, se optó por una inversión menor.
Exactamente.
Y se optó por plazos más cortos de concreción de la central.
Y la inversión menor, justamente, a costa de tener un rendimiento un poco menor, tiene que ver con el funcionamiento que está planteado. Si está planteado un funcionamiento de respaldo con bajas horas de utilización al año, el factor operativo pesa menos. Si se está cambiando, si se está apostando a otro tipo de rol con mayor hora de funcionamiento, ahí es donde el costo operativo pasa a incidir más. Y por ese arbitraje que decíamos que está recién.
Ahora, para comparar con las centrales que hoy tiene UCE a disposición, el costo de generación aquí, ¿cómo es?
Y el costo de generación de Punta del Tigre está, digamos, a un paso intermedio entre las centrales de la central Valle, que funciona full oil, y la CTR, la de la tablada, que funciona con gasoil, pero con un rendimiento menor.
Y la central Valle, la más barata después de las centrales hidroeléctricas.
Sí.
Entonces esta sería la tercera en la central
del norte de Tigre,
la tercera en orden de costo de generación de energía eléctrica. Primero, la más barata, la hidroeléctrica, después Central Valle, y en tercer lugar aparece esta central de Punta del Tigre. Una central que es una central de respaldo y que por lo tanto nos ofrece ese seguro del cual usted hablaba, el señor Ruchanchi, ¿por cuánto tiempo? Porque están sumándose ahora 200 megavatios. ¿Y por cuánto tiempo vamos a estar tranquilos? Eso, por ejemplo, de que la inauguración de esta central permite cerrar la necesidad eventual de cortes programados de energía eléctrica. ¿Por cuánto tiempo?
Bueno, en principio lo permite por este año. Y luego hay otros temas que son ingredientes, digamos, de la política energética de todos los días que hoy estamos afrontando. Y es que, primero, que tenemos que atender a los requerimientos de aumento de la demanda, que estamos hablando de unos 70 megavatios por año, y después además tenemos que ir componiendo un mix en cuanto al parque de generación uruguayo que trate de balancear aquella energía que se produce en el país y también aquella que proviene del exterior. Hoy tenemos un contrato de 150 megavatios con Argentina que vence en abril del año próximo. Estamos haciendo todas las negociaciones para poder extenderlo. Pero bueno, como toda negociación, tenemos una posibilidad importante de que se logre extender, pero también esto puede resultar fallido. Por lo tanto, si hacemos las cuentas, podemos llegar a estar integrando hoy 200 megavatios al sistema y en el mes de abril del año que viene perder 150, con lo cual evidentemente no contamos con una situación de holgura como para echarnos a dormir con
esto. Entonces hay que pensar en salir corriendo ya a otra licitación para otra central.
Yo no sé si corriendo, pero sí hay que rápidamente tomar una decisión de tratar de incorporar más generación al sistema uruguayo.
¿Por qué camino? Esta misma central que hicimos es un conjunto de módulos. Publicó sumar la capacidad de generación de 4 módulos, 50 megavatios cada uno. ¿Puede albergar más módulos? ¿Esta misma central puede crecer?
Podría crecer esta misma central, sí. Es una de las opciones. Hay otras opciones también. Se podría pensar en motores o en otras opciones técnicas. Lo que sí es importante en estos casos es que estamos tratando de optar por opciones tecnológicas que sean muy flexibles con el tema de los combustibles. O sea, nosotros no podemos atarnos a un solo combustible. Por toda la volatilidad de precios que ha habido en los últimos tiempos, pero también porque entendemos que es importante, y es una de las cuestiones que hoy están abiertas, poder tratar de ir incorporando a nuestra matriz de consumo de combustibles, si es posible, biodiesel o otro tipo de alternativas que comiencen a independizarnos de los derivados del petróleo. O sea, aparte de lo que implica la elección de una central térmica, ya decíamos, lo más flexible posible con el uso de los combustibles, también estamos abriendo la ventana para el ingreso de energías renovables.
Ahora, para el caso de que se decida ampliar esta central, que se decidan agregando turbinas, la red de alta tensión que sale de aquí y conecta a la central Punta del Tigre con el sistema eléctrico nacional, ¿banca mayor generación acá, mayor potencia?
Bueno, ahí hay un tema interesante que tú estás tocando, porque cuando Eligiero Cabrera hablaba de una inversión de 100 millones de dólares, es importante ver que esos 100 millones de dólares en algún sentido implicaron adelanto de otras inversiones.
Ajá.
Ya que varias de las obras, como está la salida de transmisión o mismo los oleoductos, ya fueron pensadas con una capacidad remanente suficiente como para albergar más potencia en ese lugar.
Ajá. ¿Hasta qué potencia se podría llegar entonces? Teniendo en cuenta el oleoducto, teniendo en cuenta el proyecto de gasoducto, teniendo en cuenta la salida de acá con la red de alta tensión, ¿hasta cuánto se podría llegar?
Y se podría hasta 800 megavatios de red.